Lo que tenga que pasar, expresó el director técnico merengue, tras la derrota. Si todavía no renunció ni lo echaron, ya comenzaron a sonar nombres para reemplazarlo. Y el que llamó la atención es el de Marcelo Gallardo.
Bueno, no va a pasar.
Hace 5 minutos.
No va a pasar, jurado. Y qué feo que me vienes a hablar de la salida de Zidane, porque Zidane le dio mucho al Madrid. Muchísimo. Desde el banco y desde la cancha. Claro. Me parece que un torneo más, un torneo menos no le va a afectar al Madrid y deberían dejar que este tipo de gente salga por la puerta grande, de verdad, y con homenaje y con todo. No olvidarse de lo bueno que les dejó. Ronaldo celebra, Cristiano con la Juve, porque ganaron la Supercopa de Italia en la víspera.
¿Sí? Claro. Y insigne, ¿no? El rol penal.
Sí, increíble, pero goleador, goleador. Sí. O sea, para que veas que le pasa al mejor.
Al mejor, la verdad.
Este viene de ganar, de ser goleador europeo. Y por tanto medir, por tanto calcular, se le fue un poquito ancha y la pelota fue
a la derecha, fuera. Bueno, es el mejor de su equipo, del Napoli.
Mónica, ¿cómo te va? Buen día.
¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al programa. Ayer hubo bastante movimiento en el aeropuerto, ¿no? Con la llegada de muchos jugadores. El caso de Robert Hernández, también de John Jairo Mosquera, ambos jugadores que ya se van a incorporar al trabajo en esta jornada del conjunto millonario. Y también la llegada de Luis Felipe Carvalho, este defensor central, que desde hoy ya se va a incorporar igual al trabajo de la academia.
Bueno, me hacen dolor de corazón porque nos asustan de tanto en tanto. Van dos veces por lo menos que hacen morir a Lucho Galarza. Dos veces. La primera me impactó, la de ayer fue, o anteayer. No le di mucha importancia, pero la primera ya aprendí. Estamos con el hijo, con Luis, que fue arquero también. Ya lo recuerdo en época de Strongets. Lucho, buen día, ¿cómo estás?
Marco, buen día a todos ahí en la mesa. Sí, nuevamente pasa este tipo de noticias. No sabemos con qué intención, ¿no? Con qué intención, más en los momentos por los cuales como país y como en el mundo estamos viviendo.
Sí, de verdad, o sea, uno entiende que en qué cabeza, ¿sí? Y cabeza hueca, de verdad, cabe hacer una publicación de esa magnitud. Y ahora es mucho más error difundir todo eso, amplificarlo, peor si viene de periodista. O sea, de verdad, siento mucho lo que pasó ayer, Luis, ajeno a nosotros, pero en nuestro medio, y lo lamentamos. De verdad, no deja de ser pues un momento desagradable, feo, el que uno vive viendo que se dice una mentira. Hay que corroborar las cosas, uno entiende las redes sociales, ¿no? Que son casi incontrolables, casi, pero no en los medios de comunicación. O sea que lamentamos mucho. Estamos intentando hablar con papá, que sabemos que está, que goza de buena salud, que está bien. A ver si despierta un ratito Lucho y nos atiende en Santa Cruz, ¿está, no?
Sí, Marco, él está en Santa Cruz. Primero que nada, agradecido ayer por la buena voluntad, lastimosamente, como tú dices, ¿no? Justamente en el medio en el que tú trabajas y sin ninguna información publicaron la noticia. Pese a que día antes ya había desmentido, entonces, para que la gente se quede tranquila, para que ustedes también tranquilos, mi papá goza de muy buena salud, obviamente con todos los recaudos necesarios, porque es una persona de alto riesgo que puede contagiarse con esto del COVID, pero gracias a Dios, muy bien de salud, vive en Santa Cruz con Sergio, entonces, él está, creo que más sano que todito juntos.
Eso es bueno. Sabes que este país a Luis Galarza lo quiere, el país futbolero, porque vos lo has debido sentir a lo largo de toda tu carrera, toda tu vida, porque donde va Lucho Galarza, o mencionas el nombre, es imposible que te digan ni quién es Lucho Galarza, es imposible. Entonces, es leyenda viviente del arco, y lo has debido sentir en tu carrera, y es más, llevas el nombre. Y te ha debido generar alguna cosa curiosa también.
Sí, Marco, eso de seguro. O sea, cuando yo jugaba y sentía la presión de que, bueno, era el hijo de Lucho Galarza, que este será mejor, peor, no se compara. Pero son cosas lindas del fútbol, ¿no? Y bueno, durante todo este tiempo, bueno, el día que pasó, en una hora recibí más de 200 llamadas, incluso me llamaron medios de Paraguay preguntándome por la salud de mi papá. Y eso es bueno, porque quiere decir que él como persona, como profesional, ha dejado un legado, ha dejado una huella en toda esa gente que lo recuerda de esa manera, ¿no?
Sí, no, lo recordamos con cariño, o sea, es espectacular, el Lucho jugador, el Lucho entrenador, el Lucho persona. Por eso, ya te digo, cuando, o sea, todos algún día vamos a, nos va a pasar eso. Pero mientras lo tengamos hay que disfrutarlo, y sabes que cuando no esté hay que recorrerlo como es, Lucho. Alegre, no puede estar dos minutos sin tirarte una broma, dime que eso es mentira.
Sí, él es su carácter, él siempre está con una sonrisa, nunca vas a encontrar una mala cara de él. Por ahí que nosotros compartimos el día a día, hoy por la distancia no tengo la oportunidad de estar con él, pero siempre por teléfono, siempre una talla, siempre una risa, siempre comentarios para seguir aprendiendo, para crecer en lo profesional en esta nueva etapa que a mí me toca estar. Entonces, creo que es una persona íntegra que nos ha enseñado y nos ha dado valores para que nosotros podamos seguir con su legado.
Es una novedad bien fea, ¿no?, de leer o recibir. ¿En qué circunstancias te enteraste? ¿Quién te contó? ¿Dónde lo leíste?
Yo estaba acá en mi casa, bueno, yo ya estoy en La Paz, como bien saben, vamos a ser parte de Always. Yo estaba acá en mi departamento y justamente yo había colgado con él cuando me empiezan a llamar medios de Santa Cruz preguntándome si era verdad lo que estaba pasando. Yo no sabía qué pasaba, me mandan la imagen de la foto que habían subido y le digo, es totalmente falso. Lastimosamente hay gente que no sé si se quiere agarrar pero el periodista que me contacta en Santa Cruz me dice que es un primo tuyo, o sea, yo familia Galarza acá no tengo. Y toda mi familia Galarza vive en Paraguay, bueno, ahora Lucas que lleva a Wilstermann. Y empezó así a sonar el teléfono, mi tío me llamó, mi primo me llamó, me llamaron medios de Paraguay preguntándome qué había pasado. Entonces me sorprendió mucho. Yo estaba justamente colgando con él y le digo, hace 5 minutos acabo de colgar con él, él está bien, está en la casa. Entonces es bastante desagradable que pase este tipo de cosas, porque lastimosamente mi familia en Paraguay no sabe qué es lo que pasa y se preocupa, ¿no? Y lastimosamente son gente mayor, sus hermanas son mayor, delicada de salud, que puede afectar muchísimo ese tipo de noticias.
Claro, no, una lástima. Pero ya pasó, yo recuerdo una anterior vez ya, no sé si es la misma persona, o a quién se le ocurre hacer este tipo, ya sería el colmo, uno se pone a pensar y dice que sea reincidente es el colmo, pero que sean dos es lo mismo. Entonces, ojalá que en todo caso la gente piense un poquito el daño que hace, se ponga en el lugar de la gente que vive ese momento, y no es pues nada agradable. Dejemos el tema, nos alegra que papá Lucho esté bien, que goce de buena salud. Mónica habló ayer con él, quedamos en un contacto que estamos intentando ahora conseguir. Ojalá lo podamos escuchar, porque es lindo escucharlo, lo hemos escuchado años de años hablando de fútbol, que cada que lo hacemos nos alegra el corazón. ¿Qué nos puede decir de Lucas, Lucho?
Bueno, Lucas tiene 20 años, Marco es hijo de mi primo Rolando.
Ah, lo voy a atajar a Rolando, aquí en el fútbol boliviano.
Sí, bueno, el Rolando es boliviano, Rolando nació aquí en La Paz.
Sí, paseño, sí, tiene razón.
Cuando jugaba en Bolívar, él nació acá en La Paz. Entonces, bueno, Lucas empezó muy joven.
¿Lucas dónde nació?
En Olimpia, en Paraguay.
En Paraguay.
Pero como su país es boliviano, claro, puede acceder a la nacionalidad boliviana, ¿no? Empezó muy joven en Olimpia del Paraguay, de ahí pasó por Nacional, donde fue compañero con Pipo Jiménez, jugó bastante tiempo en la reserva de Nacional, estuvo convocado a 3 selecciones paraguayas, y bueno, de ahí pasa a San Lorenzo tuvo la oportunidad ya de debutar en el fútbol paraguayo. Un chico con muchas condiciones, buena estatura, y bueno, creo que seguramente pesará, lo digo con experiencia, el apellido, pero creo que no es momento de mirar el apellido, hay que mirar a la persona, el trabajo, el día a día, que seguramente lo va a hacer de muy buena manera, y más vistiendo una camiseta tan pesada como la de Wilstermann, ¿no?
Bueno, un Galarza más, no sabes lo que nos alegra, la posibilidad de que, es que todos sabes que queremos en el fondo, encontrar otro Lucho, esa es la realidad.
Muy difícil, Marco, Lucho Galarza siempre fue único, muy muy difícil, no todas las personas somos iguales, pero nos alegra que el apellido Galarza se mantenga en la órbita del fútbol, se mantenga en lo que más nos apasiona y nos gusta, ¿no? Lastimosamente su hermano Matías no siguió los pasos, pero él es jugador de cancha, él jugó en la selección paraguaya, hoy por hoy está en el Vasco da Gama. Esperamos que los hijos de Sergio también salgan arqueros. Hay uno que Sergio, que es el mayor, de 15 años, tiene muy muy buenas condiciones para el arco. Tamaño también creo que es lo que no le sacó a Sergio, pero las condiciones sí.
Bueno, mira, pero yo te estoy diciendo lo que el futbolero daría todo por encontrar otro Lucho Galarza en el arco, te digo, ¿no? Y si y cuando es familia,
no, seguro.
Cuando es familia, la expectativa esa, quieras o no, está de encontrar un tipo que ataja bien, la personalidad que tenía el papá para atajar ahí. Él mismo te dice, yo le hablaba a todos, hablaba al rival, le hablaba al árbitro, le hablaba a todos. Era un show especial, era un espectáculo aparte verlo a Luis Esteban Galarza atajar. Y el futbolero, ¿cómo no va a tener expectativas si escucha? Llegó el nieto, porque primero fue con los hijos y ustedes cargaron con esa presión. A veces los ayudó y a veces seguramente no tanto. Pero uno dice, si viene el nieto, ¿cómo no me voy a entusiasmar con encontrar eso? Es difícil, es verdad. Pero bueno, deja que el hincha futbolero se ilusione un poquito y espere, lo vea y le vaya encontrando algún parecido. ¿Quién te dice? Yo no lo vi nunca atajar, lo vi en una entrevista de televisión. Pero cuando lo vaya a ver jugar, seguramente empezará ahí ese juego, ¿no? Ese juego que hace el que lo vio al papá, porque el que no lo vio no tiene nada que hacer en ese sentido.
No, seguro, a todos nos ilusiona que aparezca un nuevo Galarza como lo era mi papá o como lo era mi tío Arturo. A todos, y ojalá sea así. ¿Por qué? Porque eso le hace bien al fútbol, le va a hacer bien al país. Entonces, si él decidió venir para acá y tomar la nacionalidad boliviana, seguramente con muchas ambiciones, ojalá sea así, se le pueda cumplir todos los deseos y todos los objetivos que él se ponga, ¿no? Hoy por hoy a nosotros nos toca estar del otro lado y te puedo decir que sí tengo ese Lucho Galarza, porque me gusta, le hablo a todos, hablo con mis arqueros, estoy tratando de transmitirle la misma energía que por ahí yo tengo y que la aprendí de mi papá. Entonces ojalá sí sea y sigamos creciendo más que todo por el bien del fútbol boliviano.
¿Y Lampe se deja enseñar?
Mira, a Carlos lo conozco desde muy chico, muy muy buena persona. Va a ser la primera vez que trabajemos juntos. Hemos sido colegas, nos hemos enfrentado, pero hoy va a ser la primera vez que nos hemos enfrentado y seguramente trataremos de sacar lo mejor, ¿no? Trataremos de sacar lo mejor, trataremos de llevarlo a otro nivel, de subir su nivel, de llevarlo a otro nivel y que sea realmente el arquero exportable que es, ¿no?
Luis, muchísimas gracias. Vamos a hablar otro día de temas de temas lindos. Hoy es bueno también aclarar esto, por más de que haya generado un mal momento, es bueno aclararlo, porque qué bueno que haya sido mentira y que lo sigamos disfrutando a papá. Te mandamos un abrazo, ¿sí?
No, el agradecido soy yo, Marco, como te dije. Un saludo a toda la mesa, gracias por el cariño, por la preocupación hacia mi padre. Entonces seguramente ya vamos a estar en contacto con cosas más alegres que estas.
Listo, que estés bien, chao.
Ahora volvemos con el Equipo Deportivo Radio.
Sí, lo sabemos. Nos rompimos, estamos heridos, separados, desconfiados. Pero a veces, aunque nos sintamos diferentes, es solo cuestión de perspectiva. Porque si lo miramos desde un lugar un poco más amplio, descubriremos que somos más parecidos de lo que creíamos. Bolivia, tierra de reconciliación.
Un mensaje de Diaconía con el apoyo de la Cooperación Sueca.
Estás con el Equipo Deportivo Radio. Encuéntranos en Facebook con el nombre de La Doble. La Doble.
El Equipo Deportivo Radio,
el número uno.
¿Y tiene que Galarza estaba un gol de ir al Mundial?
Claro.
¿No?
Claro.
Fue
claro.
El parte de ese equipo que camino a Italia. Estaba Galarza, Fontana, Martínez, ¿no?
Entre claro, los, no. Yo diría que Lucho Galarza y Erwin Romero son los que se quedaron a medio centímetro del Mundial. Del 94, digo, ¿no?
Claro. El Tano también. Porque, el Tano.
No sé, no? Me parece que ya estaba en lo último, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero como
si,
Romero también.
Pero si hubieran clasificado, obvio que los llevaban.
No, me refiero al 94, cuando Bolivia fue al Mundial.
Ah, no.
Ahí sí se merecían de estar Lucho Galarza y Chichi Romero.
No, pero yo digo el 90.
Con Jorge Halberger.
Claro.
Para el Mundial de Italia 90.
Y ahí no estaban los Echeverri y los Valdivieso.
No,
nada, ahí estaban.
No, estaban apareciendo Erwin Sánchez, Cristaldo y compañía. ¿No?
Cristaldo jugaba ahí en ese equipo, pero Sánchez no. Cristaldo jugaba en ese equipo.
No, Erwin Sánchez jugaba.
En el para Italia 90 no.
No, en la eliminatoria, ¿cómo que no jugó?
Para Italia no. Jurado, puedo apostar cabellera contra cabellera. Anda, preguntarle a Siles que tiene más memoria que los dos juntos. Anda, preguntarle.
¿El arquero era Carlos Trucco?
No, pará.
Ricardo Fontana, Tito Montaño. Jugaba William Ramallo y Erwin Sánchez adelante. ¿Cómo que no?
No. Álvaro Peña y William Ramallo. ¿No? Chichi Romero sí, Melgar sí, Borja sí, Soria sí. Entonces, ahí está. Pregunta eso, jurado. No,
está bien. Quería decir, comentar esto primero. El pasado mañana se juega la final de la Copa Sudamericana en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Argentina. En primera instancia está designado, ¿sabes quién? González, Leodán González. Dio positivo y lo cambiaron por Valenzuela. ¿Sí? ¿Por qué no habrán designado un boliviano? ¿Qué les costaba?
¿Un boliviano? ¿Estás hablando en serio?
Pero ya sabía que se iban a reír o se iban a poner.
¿Estás hablando en serio?
¿Quién es el mejor? Gris Vargas,
es
¿no?
final de Copa Sudamericana.
Pero es un partidito.
No, es final de Copa partidito. Sudamericana.
¿Podrían designar al mejor árbitro boliviano? ¿Debe ser Gris Vargas el mejor árbitro?
No sé, los árbitros, más allá de que no les dan las condiciones... Porque hay que ver que la realidad del árbitro es futbolista profesional, hotel 5 estrellas, sueldos, todos los que sabemos, y el árbitro, un viático, a veces ni lo recogen del aeropuerto, va donde puede, está desprotegido. Entonces, todo eso en el fútbol viene bastante mal. Hablando de fútbol y de alguien que puede responder algunas cosas importantes en este momento, ¿sí? Mónica tiene un contacto.
Así es, estamos con el señor Marco Rodríguez, que forma parte del Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol. Recordemos que hace un par de días el diputado Rolando Cuellar hizo una denuncia pidiendo un informe a la Federación por supuestos actos de corrupción dentro de la entidad federativa. Ayer se pronunció FABOL sobre el mismo tema. Y ahora queremos hablar precisamente con el señor Marco Rodríguez. ¿Y qué opina al respecto? ¿Qué opina de estas denuncias sobre un mal manejo en la entidad federativa? Señor Marco Rodríguez, buen día y bienvenido al Equipo Deportivo Radio.
Buenos días, Mónica. Un gran saludo a todos los del Equipo Radio. Y bueno, con relación a lo que menciona, respecto al diputado ese señor Cuello, la verdad es que no hay ni qué hablar, ¿no? Dentro del país existen normativas, ¿ya? Dentro de la federación igual es un tema muy particular. Lamentablemente es un títere más de la gente de algunos dirigentes de Santa Cruz. Y bueno, en vez de preocuparse hoy por temas que de verdad atañan a la población, como el tema de la pandemia y todo eso, de la corrupción que se ha denunciado tantas veces en el país, que está manejado por algunas personas y bueno, eso solo queda lo que la verdad que es que nosotros por respecto a la importancia le vamos a responder como corresponde y vamos a también hacer la denuncia que corresponda según algunas aseveraciones que hace sin hacer ningún tipo de investigación, ¿no? Referente al mismo señor Paniagua, lo mismo nosotros ya el día sábado en la reunión del comité ejecutivo hemos pedido toda la información que se tiene respecto de todos los dineros que él usufructuó de la federación, obviamente se benefició de eso durante bastante tiempo, su familia en viaje y otras cosas, y ese tipo de cosas vamos a demostrar porque es con documentos, ¿no? Nosotros tenemos todos los documentos respaldatorios para cualquier situación que venga respecto a lo que dijo el diputado ese, y bueno, en relación a Paniagua hay documentación donde no ha hecho ningún tipo de descargo, no solo de eso, sino de muchas otras situaciones en relación a los recursos que manejó de los jugadores.
Marco, buen día. Marco Tarifa le habla. ¿No es mejor en este caso, o sea, está bien, hay reglamentos, en este caso no es mejor decirle a quien duda del manejo en el fútbol, vengan señores, investiguen, vengan, esto es transparente y esto es de esta manera? ¿No es mejor abrirle las puertas que cerrarle las puertas para que la susceptibilidad que se genera con este tipo de denuncias no aparezcan más? ¿No es mejor esa postura, Marco?
Pues sí, hemos demostrado nosotros a través de balance y todo eso en la federación, la documentación está ahí, tienen documentación, por si acaso, del tiempo del señor Chávez, de la fiscalía, y hasta el día de hoy ha podido comprobar absolutamente nada. Lo mismo es la situación ahora, o sea, nosotros no tenemos ningún problema de que vayan y soliciten o puedan llegar a la federación a revisar la documentación si así lo quisieran, pero la forma que lo hacen denunciando y amenazando, eso no es la forma de un legislador hacerlo, aparte que él está aquí para trabajar por el pueblo boliviano en las cosas de este país. En los particulares lo mismo que se puedan hoy querer entrar a su emisora y a investigar cuál es el salario, cómo recibe o cómo gasta su dinero. Es un tema muy particular. Ustedes, es un mal precedente para el país. Nosotros vamos a hacer las denuncias que correspondan a la Cámara y a la Comisión de Ética, porque es lo que corresponde, ¿no? Entonces, no es que nosotros no querramos mostrar o demostrar la documentación, eso está ahí, eso sí ha sido hasta aprobado, está con una auditoría en un congreso. Hablan temas de la Casa de la Verde, como tú sabes, que es un manejo directamente de Conmebol, debería ir a investigar a Conmebol. Yo no sé por qué un fulano cualquiera sale y a hablar tantas sandeces sin ni siquiera tener la capacidad de poder llegar a la federación y pedir, así como lo decimos. O sea, ya se hace denuncia, ya se amenaza, y eso no está bien, pues eso no es correcto. ¿O crees que es correcto de la forma que
no? No, está bien. Estoy de acuerdo en esa observación que le hace a la forma. Ahora, no, yo no descalifico, digamos, porque es un legislador y tendrá su derecho, desconozco. No me gusta la forma y estoy de acuerdo en eso. Ahora, da pena, Marco, que de pronto, hasta porque Favol se pone en el plano de denunciar y también tenga denuncias. O sea, cuando uno mira eso, dice, ¿en quién creo yo, ciudadano común, que voy al fútbol cuando y seguramente volveré a la cancha cuando la pandemia me lo permita? Cuando el ciudadano común, el futbolero, mira y dice, aquí hay una denuncia, aquí hay otra, y son puras denuncias, y el fútbol boliviano siguen en ese tema nada más,
¿qué futuro le ve al fútbol boliviano? Cuando inclusive, porque el que quiere hurgar, creo que encuentra, y por eso lo observan la elección del mismo Fernando Costa, que el Congreso. Entonces creo que, me parece que el que quiere le va a encontrar cosas al fútbol boliviano que terminan haciéndonos daño, pero enormemente al fútbol. No a Fernando Costa, no a Marcos Rodríguez, no a Paniagua, sino al fútbol, a su credibilidad. ¿Qué sensación tiene Marco en relación a todo esto?
Ese es lo terrible del fútbol. Cuando los intereses personales están por encima de lo principal, que es el fútbol. Todos conocemos ya y sabemos qué es lo que pretende la gente de Santa Cruz. No digo la población, digo estos dirigentes, esos dirigentes y gente que ya no están ni dentro del fútbol, como el señor Perego, que es uno de los principales. La situación es clara, me parece que no, la hegemonía del fútbol la quiere tener Santa Cruz, ya no le interesa cómo, ya. Ustedes ven que el interés es que Roger Blanco sea el presidente y ellos tener la hegemonía del fútbol. O sea, me parece que no le gusta a la gente que la gente pueda manejar el fútbol. Eso no está bien. Tenemos diputados, senadores en todo el país. ¿Y de dónde sale la denuncia de un diputado de Santa Cruz? Ya, que tiene una relación directa con gente de favor, con Roger Blanco y compañía. Entonces, eso es lo preocupante. O sea, ¿será que un dirigente de La Paz, de Potosí, de Oruro, Cochabamba, no puede ser presidente de la federación? Los mismos actos que están haciendo ahora lo hacían cuando estaba don César. Y la verdad es que preocupa y molesta y duele, porque creo que somos un país diverso y todos tenemos los mismos derechos en estas situaciones de poder ejercer un cargo, ¿no? O querer hacer las cosas bien. Hablan de tapar corrupción dentro de la operación. Ahí está la documentación. Ustedes están en La Paz, hasta hoy día no podemos volver a ingresar porque tenemos la oficina todavía presentada. Pero es fácil, ustedes el rato que quieran pueden ir a ver ese tipo de documentación. Es un manejo que se hacen a diario. Los recursos que salen salen a nombre de los clubes, porque es recursos que vienen para ellos exclusivos. Después, manejo grande que pueda tener la federación, no lo tiene absolutamente nada. Vienen constantemente con el tema de la cárcel verde, y la cárcel verde después es un tema netamente de Conmebol. Conmebol, por si acaso, tiene una empresa consultora en este país, ya, y es la que le verifica absolutamente todo. Y ellos han dado su visto bueno y han denotado de que todas las cosas que se han hecho lo han hecho bien, porque al final de cuentas ellos son parte de ellos.
Señor Rodríguez, ¿me escucha?
Sí.
Yo quería consultarle, ¿qué pasa? ¿Se han puesto a pensar qué pasa si el Tribunal Constitucional de Sucre ratifica el amparo que ganó el señor Roger Blanco? ¿Qué pasaría en esa situación? ¿Todos los actos quedarían nulos, incluyendo la nueva elección del presidente de la federación?
Hay que esperar, tengo absolutamente, en primera instancia, también se les va a conocer al tribunal. Bueno, nosotros vamos a tener que hacer pasar la nota que hizo el diputado, donde dice que él tiene el poder de cambiar las cosas en el legislativo. Entonces, o sea, eso ya también preocupa, ¿no? O sea, todo lo que él dijo ayer, imagínese si un simple diputado puede mandar dentro de lo que es la justicia boliviana. Entonces estamos totalmente erróneos, ¿no?
Sobre el tema de los derechos de televisión, el comité de calificación, ¿les ha informado algo al comité ejecutivo? Tengo entendido que la empresa Telecel es la que hizo la oferta más alta. ¿Cómo se ha calificado a esta empresa? Y sobre el Sports TV Right, tiene
derecho más.
Exacto, derecho preferencial. ¿Cuánto tiempo tiene para hacer uso de ese derecho?
Dentro del contrato tiene 60 días. Pero nosotros como relación hemos pedido que en un máximo de 5 días nos pudiera dar una respuesta por la necesidad que se tiene hoy de dar el respaldo y apoyo a los clubes.
Bueno, Marco, le mandamos un abrazo. Ojalá que un día podamos hablar de gente comprometida con el fútbol, pero con el fútbol. Que no se esté mirando quién ganó, quién perdió en una elección, o cuál es legal, cuál es ilegal, que tengamos la casa ordenada y podamos caminar juntos en una misma dirección. O sea, parece bastante complejo, difícil, pero no renunciamos a la esperanza esa de que un día ustedes se puedan mirar a la cara y trabajar juntos por el fútbol boliviano, porque creo que hoy, divididos, peleados y denunciados, no vamos a llegar a ninguna parte. Es más, nos estamos hundiendo cada vez más y da miedo. Cuando uno dice, pueden observar esta elección, entonces estamos en medio de una fantasía, una turbulencia que no sabemos cuándo termina. Entonces ojalá que la próxima que hablemos podamos hasta reír un poquito y decir, mira que lo hemos superado y el fútbol boliviano es fuerte, el fútbol boliviano es unido y el fútbol boliviano crece. Ojalá pueda ser así.
Dios mediante podamos hacerlo. La verdad es que cuando mucha gente no te da la oportunidad de trabajar, porque la verdad que eso es lo que están haciendo. Y si ustedes hacen un análisis, viene todo de un solo lugar. Pero bueno, esperemos de que esto sea así, como lo decís vos, por el bien del fútbol. Imagínense la oferta que tenemos hoy televisiva, que va el club que reciba estos recursos y no se potencie, que no mejore, para tener un mejor nivel de campeonato, o sea, es por una responsabilidad dirigencial, porque van a tener todas las condiciones. Y esperemos de que esto sea como todos los bolivianos queremos, ¿no? Que el fútbol boliviano pueda mejorar en todo sentido. Y bueno, tratemos de que mañana podamos de verdad sentarnos y hablar sobre el fútbol de una mejor manera, solo en temas netamente deportivos, sin tener que decir absolutamente nada de dinero, nada de más de elecciones ilegales y todo ese tipo de cosas que ustedes saben que hay en el país. Tenemos como en colaboración un congreso, y los congresos son magnos, y ahí se decidió la elección del señor Costa. Y bueno, dentro de lo que es Conmebol y todo, ha pasado su examen de idoneidad, de ética y todo, y se ha cumplido a cabalidad todos los requisitos que se solicitaron.
Un abrazo, Marco, un abrazo, que esté bien.
Un buen abrazo.
No se muevan, que seguimos jugando El Equipo Deportivo.
Tefis Coffee Burgers. Cada momento tiene un sabor único. Ofrecemos servicios de repostería en general, tortas, variedad de cafés, cappuccino, late, expreso, americano, de café, además de pollo a la broster, hamburguesas, alitas de pollo, milanesa de carne y pollo, clásicas y napolitana. Dirección calle Casimiro Corrales 1201, esquina Pasaje Pinilla. Contactos al 789-25604 o al 655-34-660. También puedes buscarnos en Facebook como Tefis Coffee Burgers. Horarios de atención de lunes a sábado de 10 de la mañana a 10 de la noche y domingos de 4 de la tarde a 10 de la noche.
Estás con El Equipo Deportivo Radio.
los mejores conductores están en la doble.
Las noticias.
La información.
Los protagonistas. Cobertura nacional. Cobertura
internacional.
Periodistas sin fronteras. Información sin barreras.
60 minutos de información ágil y veraz. Lunes a viernes, en tres ediciones. 7:30, 12:30 y 7 de la noche. Sábado, 7 de la mañana.
Periodistas sin fronteras, información sin barreras.
Radio Metropolitana, 940 amplitud modulada y la doble, 88.3 FM.
Periodistas sin fronteras, información sin barreras.
Solo por la doble. Encuéntranos en Facebook con el nombre de La Doble. La Doble.
Seguimos jugando con el equipo deportivo.
Nueve de la mañana, 12 minutos. Seguimos en La Doble y Metropolitana. Equipo deportivo radio. Es un crack, sí, es un gusto siempre decirle buenos días. Apenas sabemos que vamos a hablar con él, nos lleva, vamos a la cancha década del 80 y vemos cómo llevaba la pelota, la tenía atada siempre. Pobres peruanos, recuerdo un partido contra Perú en el Siles. Pobre Acasuso, atajó todo, no pobre, atajó todo ese día. Chichi hizo un gol ese día, le ganamos a Perú, empatamos. A ver, Chichi, ¿cómo fue ese día? Buen día.
Hola, querido. Buen día. La verdad que no recuerdo de qué iban, ¿no? Con Perú hemos tenido muchos encuentros en Copa América, eliminatoria, y me recuerdo, ¿no? Le ganamos y, como vos decías, Casuso hizo una tapada espectacular. Lo importante fue el resultado. Y creo que en ese partido, con muchos, ¿no? La modestia aparte, me destaqué, ¿no? Me destaqué porque de alguna manera era otro fútbol, hacíamos buen equipo y lo recuerdo que, como vos decís, perduran, ¿no? Perduran.
Claro, jugaste un partidazo ese día, estadio lleno, qué lindo que era, porque inclusive había hinchas peruanos, tarde con sol, tarde linda, que uno no va a olvidar, pues, es difícil olvidar cómo jugaba ese día la selección y sobre todo el 10, y creo que llevaba hasta cintillo de capitán, ¿o no?
Sí, porque fue la eliminatoria Italia 90, puede ser, después ha tenido también Copa América 83, y bueno, la cantidad de veces que hemos con Perú, pues, ¿no? Pero esa tarde, como vos decís, fue magnífica, el estadio lleno, buena. Yo creo que salió muy contento porque se refleja, ¿no? Se refleja, amigos, con ustedes, que también lo vivieron, y eso recuerdo que no se borra nunca, ¿no? Es lo único que se lleva a uno. Peor con esta situación que estaba pasando ahora, solamente las satisfacciones, ¿no? Las satisfacciones, y eso lo tiene que estar bien marcado.
Se me está poniendo la piel de gallina porque voy a juntar a dos cracks del fútbol boliviano. Dos cracks de verdad. Estamos hablando con Erwin Romero Escudero y al otro lado del teléfono nos va a saludar también Carlos Aragonés Espinosa. Buen día, Carlos, ¿cómo te va?
Buen día a todas. Hola, Chichi. Gusto de saludarte. Un abrazo a todos.
Querido Carlitos, la verdad que también es una satisfacción siempre hablar con vos, pues, y tanta vivencia, ¿no? El fútbol, eso no se borra nunca, como le decía, es lo que uno se lleva, lo que esta peste que estamos viviendo, es lo único que se lleva, las satisfacciones, y la familia, la paz, la tranquilidad, el amor. Entonces, eso es lo que nosotros hemos aprendido y nos ha aprendido la vida, ¿no? La vida.
Así es, querido Chichi, así es. Esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas. Hemos empezado a vivir de forma diferente. Y bueno, rescatar muchas veces muchos valores que estaban por ahí en el aire, a rescatarlo nuevamente, ¿no? A compartir más en familia. Y eso es muy importante. Las enseñanzas, a pesar de tanto desastre que está ocasionando, ¿no? Con tantos amigos que se están yendo, pero siempre hay que también rescatar algo bueno que nos está dejando, ¿no? Bueno, una alegría compartir con todos ustedes para poder hablar de tanto aquello que nos gusta, que es el fútbol, ¿no?
Estamos en el equipo deportivo con
dos próceres, estamos con dos próceres del fútbol boliviano, Erwin Romero y Carlos Aragonés. Hoy se recuerdan 26 años del fallecimiento de Mario Mercado. Chichi, Carlos, a ver, digan lo que tienen que decir a propósito de todos los que los que les pudo haber dejado Mario Mercado.
Vamos, Carlos, empieza. Como mayor que ya. Yo. No, llegaste a Bolivia, por favor, llegaste a Bolivia, ¿no?
Sí, yo llegué justamente con él, ¿no? Vos también, Mario Mercado realmente era un dirigente de primer nivel, ¿no? Creo que antes que ser dirigente era un líder, ¿no? Que tenía capacidad de convencimiento, que tenía capacidad de saber elegir con quiénes trabajar, que incluso tenía capacidad de elegir jugadores, ¿no? Porque siempre Bolívar ha tenido grandes equipos, gracias a la virtud que tenía Mario Mercado de elegir jugadores, porque a mí me consta que ni siquiera los técnicos los elegían, los jugadores los elegía él, ¿no? Y armaba equipos de primer nivel, ¿no? Era una persona que cuando tenía que ser duro, era durísimo, ¿no? Pero también te sabía motivar, te desafiaba, ¿no? Te retaba, te llamaba la atención con mucha dureza muchas veces, pero al mismo tiempo te retaba y te desafiaba, ¿no? Es decir, bueno, vas a mejorar, tenés que mejorar, y si mejorás vas a tener un premio, ¿no? Y si te premiaba, te premiaba, te provocaba, te retaba y te premiaba, ¿no? Te premiaba si conseguías los logros que él te pedía, ¿no? Entonces, un líder en todo el sentido de la palabra, ¿no?
Sí, verdad, Carlito, verdad. La verdad que te lo ha dicho todo, ¿no? Pero, como vos dices, él era un empresario. Aparte de su negocio que él tenía, su vida privada, en el fútbol, la verdad que era uno muy visionario para con Bolívar y el fútbol en general, porque a nivel de él había muchos dirigentes que de verdad querían que el equipo, el fútbol, se supere. No se ocurre lo contrario ahora. Ahora son más intereses personales, totalmente. Eso ya hay pruebas. De todas maneras, me recuerdo de Mario Mercado, del Pinado, de que él también me llevó a mí. Me recuerdo las negociaciones que hicimos nosotros, los tajivos aquí. Titi, estaba el Pinado, Mario Mercado, el Pinado que se fue con él también, el doctor Gary Jordán. Y ahí hicimos las negociaciones, las tengo bien presentes. Y como tú dices, el hombre era un adelantado, yo creo, dirigente, porque teníamos una visión enorme en las contrataciones, en saber manejar, en saber apretar al jugador, y la recompensa siempre estaba. Por eso Bolívar siempre se caracterizó de tener buenos jugadores y ser una institución, pues, una de las principales del país, ¿no? Creo que a Bolívar le debe mucho y es una gloria para el fútbol boliviano y para Bolívar.
A ver, estamos haciendo algo que seguramente Jorge Aves, Ramiro Blacuz, envidiarían, el mismo Oscar Gorta, juntar a Erwin Romero y a Carlos Aragonés. Les pido a los dos un minuto de pausa y al volver quiero que hagan memoria y me recuerden algún tiempo juntos en la cancha, en qué equipo fue, en la selección, si hay algún episodio especial. A la pausa les pido por favor y enseguida hablamos con seguimos hablando con estos dos cracks del fútbol boliviano.
Ahora volvemos con El Equipo Deportivo Radio. ¿Quieres disfrutar el doble una refrescante y deliciosa Pepsi? ¿O el refrescante sabor lima limón de 7-Up? Solo tienes que ir a la tiendita y comprar dos Pepsi o dos 7-Up de 2 litros por solo 15 bolivianos. ¡Sí, solo 15 bolivianos! No olvides preguntar en tu tienda favorita. ¡Sí, con Pepsi! Metropolitana y La Doble están presentando El Equipo Deportivo Radio.
Encuéntranos en Facebook con el nombre de La Doble. La Doble. Aquí, El Equipo Deportivo Radio.
Vive todas las emociones.
Vive todas las emociones.
Tefis Coffee Burgers. Cada momento tiene un sabor único. Ofrecemos servicios de repostería en general, tortas, variedad de cafés, cappuccino, late, expreso, americano, de café, además de pollo a la broster, hamburguesas, alitas de pollo, milanesa de carne y pollo, clásicas y napolitana. Dirección calle Casimiro Corrales 1201, esquina Pasaje Pinilla. Contactos al 789-25604 o al 655-34-660. También puedes buscarnos en Facebook como Tefis Coffee Burgers. Horarios de atención de lunes a sábado de 10 de la mañana a 10 de la noche y domingos de 4 de la tarde a 10 de la noche.
El equipo deportivo Radio, el número uno.
Ambos tienen en común que su mejor amiga fue la pelota, por cómo la trataban. Porque hay quienes la maltratan, la pelota llora. Con ellos la pelota iba feliz en sus pies. ¿Cuándo jugaron juntos en la selección nada más, Carlos Erwin?
Sí, Carlitos, creo que fue nuestra primera selección juntos, fue en la eliminatoria Argentina del 78, no, el año 77, cuando eliminamos a Uruguay y Venezuela. Fue una satisfacción muy grande. Ahí hemos tenido muchas Copa América, Carlitos, y solamente selección, ¿no? Después hemos sido rivales a nivel clubes, Oriente, Bolívar, pero cuando los clubes eran, pues, de verdad eran equipazos, ¿no? Creo que la cantidad de jugadores, el fútbol ha cambiado mucho. Antes había figuras, ahora todo el mundo corre tras la pelota. Entonces, creo que ese es el recuerdo que nos queda, Carlito, ¿no? Complementame.
Hola. Carlos. ¿Qué fue de Carlos?
No quiso.
Hizo Carlos la mague. A ver.
Eso es la mague.
¿Está ahí Carlos?
Sí.
Sí, está ahí.
¿Cuarto?
Ahí está, ahí está.
Te escuchamos, hola. Carlos. No, te escuchamos. ¿Escuchan? Ahora sí.
Sí, ahora sí, dale.
Hola, hola. ¿Me escuchan?
Ahora sí, perfectamente.
Sí. Lo apagó por un pedazo. Ya, vamos, Carlos.
No, yo creo que mejor interpretó nuestros roles, digamos, y nos complementó fue Ramiro Blackwood. Vos decías que la envidia de Ramiro Blackwood, no, ninguna envidia, porque él no estuvo junto, ¿no?
Ah.
Él no estuvo junto y supo complementar, digamos, mi juego con el de Chichi y no, y lo bueno de todo es que nunca hubo susceptibilidad entre nosotros, ¿no? Si uno lucía más que en el otro, nosotros siempre pensábamos, hay algo que nos caracteriza a Chichi y a mí, que siempre fuimos ganadores y siempre jugamos en función del equipo, ¿no? Aunque por supuesto su juego de Chichi lucía mucho más que el mío por la calidad individual y la gambeta endiablada que tenía Chichi. Pero nuestro objetivo siempre era ganar y trabajo en equipo, ¿no? Ese era lo primero que pensábamos. Si uno lucía más con el otro, no había ningún tipo de susceptibilidades. Y eso es bueno también, ¿no? Porque así nos criaron a nosotros antes en el fútbol, ¿no, Chichi? Así, con valores de respetarse entre compañeros, de ayudarse, de ser ganadores, de pensar primero en el equipo. Esa era nuestra forma de jugar, ¿no? Entonces ese era nuestro complemento.
Ahora es cierto que
Bolívar lo vendió a Carlos Aragonés a Palmeiras y que con parte de ese dinero compraron a Chichi Romero.
Seguro, ¿eh? ¿Te acuerdas en el 81 te fuiste, Carlito, a Palmeiras?
Sí,
una transferencia bastante, bastante buena para Bolívar. Y ya ellos hicieron la negociación, por supuesto, con ese dinero, por préstamo. Yo fui siempre una cifra, ¿no? La venta, no me recuerdo, Carlos, fue bastante buena. Espero que decía Bolívar. Pero fue, pagó $80,000, que era los 81, mucha plata, era $80,000 de préstamo solamente, por un año, a Oriente. Y Oriente tenía yo opción de salir afuera. Oriente abrió los ojos, ¿no? Y se hizo la negociación de ya no va. Porque yo tenía otra opción de salir a otro lado, pero ya cuando vinieron los empresarios, después ya estaba en Bolívar, ¿no? Y don Mario Mercado era de eso. Él tenía que hacerlo a Bolívar campeón, y si contrataba era porque porque se iba a quedar en Bolívar, y así fue, yo me quedé en Bolívar 4 años, ¿no? Pero no me arrepiento, el destino es así, pude haber emigrado a otro lado, pero no se dio, porque la vida, yo siempre respeto, la vida es por algo, pasan las cosas, mi destino era quedarme aquí, y estoy bien, pues gracias a Dios, ¿no? Eso es lo importante.
Sí, yo creo que un traspaso en esa época de Chichi al fútbol internacional, Chichi hubiera surgido en cualquier fútbol por la calidad que Chichi tenía, ¿no? Yo quería acotar algo más. Mario Mercado estuvo por problema de salud un año antes en Estados Unidos. Y creo que no me acuerdo, un dirigente de apellido Rojas y Mario Paza Mora se hicieron cargo del equipo, de Alfredo Rojas, exacto. Y cuando don Mario vuelve, claro, vuelve después de un año y quería hacer un Bolívar poderoso, ¿no? Inclusive aparece mi posibilidad de que yo me vaya, y él no quería porque decía, yo te voy a traer a Chichi, yo quiero que ustedes dos miren la visión que él tenía, ¿no? Pensaba mejor que los entrenadores. Entonces vos tenés que quedarte, me decía, porque va a venir Chichi. Si vos te quedás, vamos a salir campeones y no sé qué y no sé cuánto. Entonces él ya, Chichi, te comento eso, él ya pensaba traerte independientemente de si yo me vaya o me quede, ¿no? Entonces creía y quería salir campeón porque él había estado un año afuera, ¿no? Fuera del país.
Qué visión.
Entonces era un dirigente realmente extraordinario, ¿no? Realmente un placer poder recordarlo, hablar de él, que la gente que no llegó a conocer, que sepa a través de nosotros que hemos tenido vivencias con él, ¿no? Yo creo que el mejor testimonio es aquel que lo ha vivido, ¿no? Y lo puede expresar como Chichi y yo. Realmente un dirigente en todo el sentido de la palabra, formador también de otros dirigentes. Muchos otros dirigentes siguieron mucho, Guido Laiza, uno de ellos, es decir, formado bajo la ala de Mario Mercado, visionario, emprendedor, tenía tiempo para todo, a pesar de ser un empresario exitoso, que podía dedicarse a eso, alcalde de la ciudad de La Paz, es decir, él conjuncionaba todo a través del fútbol, ¿no? Realmente un apasionado, y Bolívar yo creo que le debe muchísimo, ¿no? Muchísimo. Bolívar se engrandeció más gracias a la gestión de Mario Mercado, sin lugar a dudas.
A Carlos y a Erwin les decimos muchísimas gracias, estamos hablando. Les mandamos un abrazo a los dos, gracias por habernos regalado este tiempo, pero sobre todo gracias por habernos regalado lo que nos dieron en la cancha, ¿sí?
Gracias.
Hoy pagaría, daría media vida por ir a ver un partido donde esté Chichi Romero, donde esté Carlos Aragonés. No se puede, no alcanza ni media vida, entonces lo disfrutamos a través del teléfono. Muchas gracias a los dos, un abrazo.
Ya, me estoy despidiendo solamente con la esperanza de que el fútbol boliviano cambie, con la esperanza de que vengan dirigentes con visión, como tenía don Mario Mercado, Adrián Nome, Rafael Mendoza en Stronger, de los Vicky Roca, bueno, pues tantos dirigentes que han pasado en el Cochabamba, don Alfredo Jordán, Salazar. Entonces, eso es lo que es mi preocupación. De todas maneras, gracias, y en otro momento vamos, yo creo que es bueno hablar también del fútbol boliviano. Gracias, querido. Chao, chao.
Muchas gracias, un placer haber conversado con ustedes y con Chichi.
Chao, Carlitos,
saludos.
Chao, hasta luego, hasta mediodía, chao.
Metropolitana y La Doble presentaron El Equipo Deportivo Radio. Estar en La Doble.
Los mejores conductores están en La Doble. Con noticias al momento. Esta es una radioemisora afiliada a Asbora. Asbora.
Desde este instante, la información, la actualidad, lo más sobresaliente del quehacer nacional e internacional llega a través de la doble en 2x2 con Héctor Uriarte y Soraya Delfín.
Que me dice que me quiere, que vivir sin mí no puede, que lo agobian los momentos en que no estoy junto a él, que siempre me había esperado, que era quien había soñado, la que su mamá quería pa' que fuera su mujer. En que mis ojos son estrellas, que mi risa es la más bella, que todos mis...